De la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 4. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, el otro día, cuando vimos la película de Mel Gibson, pues vimos cómo se cumplía aquello que dice este capítulo. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores. Muy fuerte fue la contradicción. Lo vimos en la película, no hace falta verlo en la película. Pero bueno, si te presentan unas imágenes que te lo hacen visualizar de esa manera, pues tampoco está nada mal, de vez en cuando. Pero soportó tal contradicción de parte de los pecadores. Pero nosotros estamos entre los pecadores, porque quizás solemos tener la tendencia que tenía yo cuando era pequeño. Yo cuando era pequeño en un pueblo donde yo vivía, en Sagún de Campos, y veía las películas de la Pasión, siempre decía, si yo hubiera estado allí, hubiera defendido a Jesucristo contra todos. Y ahora que soy mayor, ya me he dado cuenta de que si hubiera estado allí, hubiera gritado como todos, ¡Ainstale! ¿Os acordáis de la película? ¡Crucifícale! Casi suena igual que en castellano. ¡Ainstale! O sea que, en definitiva, pues, hubiéramos gritado exactamente lo mismo, porque, bueno, porque estas cosas sin Espíritu Santo, pues no se llega a ninguna parte. Y Jesucristo te lo presenta como un pobre desgraciado que ha hecho mal y tú le crucificas. ¿Y qué nos pasa a nosotros? A nosotros. Pues ¿a cuántos crucificamos? Pues a mucha gente crucificamos. Crucifícale. ¿Sabemos mucho de ellos? Pues a lo mejor no. El otro día, cuando estaba, que ya os lo conté, me parece, estaba confesando a los niños de primera comunión, se me presenta una niña y me dice, padre, me acuso de haber matado a tres personas, asesinado a tres personas en mi corazón. ¿Cómo? ¿Qué dices? Sí. Además, con el desparpajo que tienen algunas veces esas chicas de 8 años. Que no admiten contradicción. Sí, les he deseado la muerte. Luego he pecado. Y este es mi mayor pecado. Les he deseado la muerte. Y cuando me lo dijo, os lo conté, ¿verdad? Cuando me lo dijo, yo me quedé. Digo, vale, ¿y qué más? Y los demás pecados ya eran normales. Desobedecer a su madre, etcétera. Los normales de los niños. Pero este, pues, me dejó así como un poco cortado y parado. He matado a tres personas, he asesinado a tres personas en mi corazón porque les he deseado la muerte. Vale. Entonces, pues, bueno, nosotros, pues, ¿a cuántas personas también podemos decir que les hemos deseado la muerte o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tal contradicción, ¿quién soporta tal contradicción? Jesucristo es el único que no ha deseado la muerte. Jesucristo es el único que no deseó la muerte ni siquiera a sus contradictores, ni siquiera a sus asesinos, ni siquiera a los que le estaban matando. Porque vamos, no me digáis a mí que yo, si soy yo Jesucristo, no me presento al día siguiente a Poncio Pilatos con las manos debajo de los sobacos diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me dices? Bueno, Poncio Pilatos, tal como sale en esta película, te da un poco pena, porque lo crucificó obligado. Tal como sale en esta película, pero bueno, al Caifás, el de la borra, el de la burra, el de la borriquilla, hace así que me presento yo y le digo, ¿qué? Ahora bien, reúne el Sanedrín, pero reúnele inmediatamente, ¿eh? Inmediatamente. Y entonces voy a deciros yo a vosotros, pero no, el Señor no es así. El Espíritu Santo no es así precisamente porque es poderoso, porque está por encima de todas las cosas y porque nos comprende. Si Jesucristo fuera con los asesinos suyos tan duro, entonces ¿qué sería conmigo? ¿Qué sería con nosotros? ¿Qué sería con todos los pobres? ¿Qué sería con todos los que le asesinamos? Pues nos diría cada cosa que no podríamos soportar. Y entonces no conviene. Conviene que Dios sea Dios. Conviene que Dios no sea hombre. Conviene que Dios no nos juzgue ni se vengue de nosotros como nos puede juzgar o vengar un hombre. Conviene que Dios esté por encima de todo y que sencillamente conozca nuestra masa, nuestro barro del que estamos formados, y entonces Él, pues, sencillamente nos perdone y nos disculpe y pueda fijar en nosotros su mirada y pueda realmente perdonarnos, porque en definitiva no sabemos lo que hacemos. Y no sabemos lo que hacemos a lo largo de toda la vida. Y eso es muy importante. Él es Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz, sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Bien, es el sumo sacerdote, de misericordia, de perdón, al que puede acudir todo el mundo. Puede acudir el criminal, puede acudir aquel que no ha cumplido, aquel que, con tal de acudir, ya basta. Porque si acudes, ya estás en la órbita, ya estás en la dimensión, ya estás en la onda en la que debes de estar. Con tal de acudir, pues Dios es Dios, y Dios te perdona, y Dios evidentemente te da una vida nueva. El problema que tenemos la mayoría de nosotros es ese, el problema de acudir. El problema de entrar en esta dimensión de Dios y en la dimensión del perdón. ¿Y por qué razón? Pues por la de siempre, porque nosotros no tenemos costumbre entre nosotros de facilitar las cosas tanto a los demás. Nosotros, entre nosotros, no tenemos esa costumbre. Tenemos la costumbre de facilitar poco a los demás que entren en la dimensión del perdón, de nuestro perdón. ¿Por qué no? Sencillamente porque, vale, en último término te perdono, pero como me la vuelvas a hacer, como vuelvas tú a ser lo que eres. Nosotros no entramos fácilmente en la dimensión del perdón y en la dimensión de la pobreza, ni siquiera de nosotros mismos, pero tampoco de los demás. Entonces ahí hay una serie de elementos que el Espíritu Santo tiene que deshacer en nosotros, pues como, no sé, un hilo muy enmarañado, hilos muy enmarañados que tiene que ir soltando para que nosotros podamos sencillamente entrar en la órbita de Jesucristo. Porque claro, es fácil contemplar a Jesucristo sin nosotros, pero no es fácil cuando nosotros después, pues, no somos capaces de desenmarañar nuestra onda. Y claro que no somos capaces, pero eso nos culpa, eso nos arguye, eso nos denuncia de pecado. Y como nos denuncia de pecado, nuestra incapacidad de perdón a los demás, nuestra incapacidad de cercanía a los demás, nuestra capacidad de incomprensión a los demás. Muchas veces no somos capaces de tolerar a los demás, ni siquiera, digamos, con cálculos humanos. Porque puede haber un cálculo humano, decir, bueno, pues esta persona es así, pero, en fin, como vale para hacer la comida, pues la voy a soportar. Pero muchas veces nos supera eso incluso. Y no soportamos nada, porque somos así, y es nuestro rollo, y no tenemos el corazón suficientemente amplio, suficientemente ancho, suficientemente abierto para estar con los demás en esa dimensión del perdón, esa dimensión de Dios, de inmensidad, de misericordia, para estar con los demás. Entonces, pues, claro, para que el Señor pase por nosotros, tiene que pasar deshaciendo esos hielos, deshaciendo esos carámbanos, esos témbanos, tiene que pasar deshaciendo todas esas cosas que en nosotros son obstáculo y son tropiezo para que Él funcione en nosotros. En los carismáticos, cuando uno va a recibir la efusión del Espíritu Santo, se le habla de todo esto y se le dice muy claramente que el Espíritu Santo viene a él solo cuando pueda disolver pues todas los bloqueos que él tenga y todas estas cosas, porque si no, no viene, si no, no llega, si no, no percibe, si no, no experimentas al Espíritu Santo. Si tú estás bloqueado porque tienes un problema con tu cuñada, pues no puede, el Espíritu Santo no puede venir. O sea, no puedes hacer de tu capa un sayo y no puedes hacer, y qué sé yo, facilitar las cosas y decir, bueno, es que, ¿pero qué más da? ¿Y qué más da? Pues no, porque serían heridas cerradas en falso, serían quemaduras, que las quemaduras cierran en falso muy fácilmente. Si vosotras os quemáis y tenéis, como yo conozco a alguna persona, que se quema, y se quema una parte del cuerpo, un 30%, por ejemplo. Y conozco a alguna persona, una persona que estuvo en Madrid en una clínica quemada al 30% y le cerraron las heridas varias veces, pero no. Y después, en su pueblo, le acertaron. Pimpinela. Hay una planta que se llama, por lo menos en León, pimpinela. Y un extracto de pimpinela le cerró las heridas que no habían sido capaces de cerrárselas en la clínica de La Paz durante 6 o 7 meses. Extracto de pimpinela. No pimpinela escarlata. Pimpinela. Y claro, a mí cuando me lo contó, ya me lo contó en septiembre o octubre, después de, porque ella el verano lo pasó en León, y dice, la pimpinela, me lo ha curado. Dice, porque todas las heridas estaban cerradas en falso. O sea, salía una piel por encima y daba la impresión de que estaba cerrada. Pero no estaba cerrada, no estaba curada. No estaba curada por dentro. Y entonces, pues, nosotros cerramos las heridas muchas veces en falso y no tenemos pimpinela, la suficiente esa para que realmente, pues, se nos cierren las heridas y vivamos el perdón y la misericordia. Pero en el fondo, siempre que nos sucede eso, es porque nos miramos a nosotros mismos, que es el problema de siempre. El mirarse a uno mismo no es capaz de cerrar las heridas de nadie, porque solamente cuando miramos a Jesucristo y cuando, en definitiva, pues, gastamos nuestra vida, empleamos nuestra vida, entregamos nuestra vida a Jesucristo, es cuando nos capacita Él para ello. Porque si no, es que no tenemos más remedio que mirarnos a nosotros mismos. Si nos miramos a nosotros mismos, como estamos llenos de pobrezas, de dificultades, de miedos, de timidezas, tenemos miedo a los demás. que tenemos miedo a los demás, tenemos un miedo terrible a los demás, porque los demás son esencialmente juzgadores. Y hay un miedo que nace del pecado original, que es intrínseco al ser humano. Y cuando tú te juntas con alguna persona, cuando saludas a alguna persona, pues no sabes cómo vas a caer. No sabes cómo vas a caer. A los 10 minutos, a los 10 segundos de saludar a una persona, ya has hecho tu juicio sobre ella. No me gusta. No me gusta. O sí me gusta. O sí me gusta. Ni sabes nada de él, ni le has preguntado. Ni... ¿Cuántas veces me he equivocado yo en la vida? Pues miles de veces. No me gusta. No me gusta este estilo, ¿no? No me gusta. Tampoco me he equivocado tantas. Pero... Tampoco me he equivocado tantas, tantas, es verdad. Pero la verdad es que somos así. Somos así. Yo no me he equivocado mucho de muchas personas. Pero con respecto a mí se han equivocado miles de personas. Eso os lo puedo decir. Se han equivocado montones de personas. No sé por qué. ¿Qué tengo yo en la cara? ¿Qué tengo yo en los ojos? ¿Qué tengo yo, pues delante de la policía? No lo sé, no lo sé. Porque yo... Una vez viajando a Berlín Oriental con Pedro de Hierro, al pasar por el aeropuerto de Frankfurt, que es inmenso, y salíamos de la terminal C a la D, que confluyen, las tres terminales confluyen en un centro, digamos, ¿no? Y desde ahí teníamos que pasar hacia no sé dónde, hacia otra de las terminales, pero hay como un círculo concéntrico donde confluyen todas, como una rotonda donde confluyen las terminales. El aeropuerto está eso de hecha manera. Íbamos pues en una fila más grande que esta, de 15, 16, 17, 18 en fondo, y nosotros íbamos en el medio, imposible. Y le dije a Pedro, como 10 segundos antes de llegar, digo, ¿a que me paran a mí? Él se quedó seco. Seco, porque de repente un policía que estaba allí hizo la seña, ese señor. Y yo, claro, encima me reí. Me reí, pues porque se lo había dicho a Pedro, digo, a que me paran. Pues me pararon, me enviaron los documentos y nada, seguí adelante, ¿no? Pero a que me paran. Pedro se reía también de esto y dice, bueno, pero ¿tú por qué dices eso? ¿Por qué se me han parado tantas veces en la vida? ¿Me han hecho tantas cosas de estas? Digo, pero ¿yo qué cara tendré? Yo tenía un amigo que se llama José Luis, que estaban en Chile, y decía, es que tienes cara de perro pachón. Eso me decía, yo no sé lo que es un perro pachón, así como... Que das miedo a los demás. Y entonces, pues será así, yo no sé si será así o no será así. Pero yo no me he equivocado tantas veces. Y a mí me es muy difícil juzgar a una persona en el primer momento como mal. Es difícil que una persona me caiga mal, sencillamente porque, bueno, pues ya tengo muchos años y necesito conocer. Necesito llegar más a fondo, necesito... tener pruebas. Para mí, la presunción de inocencia se la concedo a la mayoría de las personas. O quizá a todos. Pero no todo el mundo concede presunción de inocencia. Y cuando nos saludamos y cuando todo esto, pues no creáis, ¿eh? Y no penséis que vosotras sois distintas. Somos así, ¿no? Tenemos como respeto, como miedo, qué pensará de mí, qué dirá, qué esto, no sé cuántos, no sé. No estoy peinado, no estoy bien arreglado, no estoy bien preparado, no me he acicalado, no me he pintado, no me he duchado, no me he... Uy, Dios, ¿qué será? ¿Qué podrá ser de mí? ¿O cómo me podrán juzgar? Pues bien, pero para entrar en la dimensión del perdón, de la misericordia, de esas cosas que el Señor hace en nosotros, pero que solamente las hace el Señor, tenemos que tener la vista fija en Jesucristo. En Jesucristo que soportó la ignominia. Cuando Jesucristo soporta la ignominia, como nos dice aquí, es que se ha soportado todas estas malos encuentros, ha soportado todos los malos caracteres, ha soportado todas las sospechas de los demás, ha soportado todos los malos saludos, ha soportado todas las malas miradas. La ignominia es eso. La ignominia, digamos, en concreto, no es una palabra abstracta y bonita del diccionario, es en concreto una realidad vital. Y la ha experimentado, él ha experimentado y le llevó pues eso a la contradicción, porque son las dos palabras que aquí en este momento nos estamos fijando más. Sufrió la contradicción en la ignominia. Y entonces, pues bueno, pues no reaccionó como yo podría reaccionar. Reaccionó con el perdón, reaccionó con la misericordia. Este es el gran sacerdote, el gran sacerdote. Es de lo que hemos hablado estos días. Y fijos los ojos en este gran sacerdote que tenemos, que soportó la contradicción y la ignominia de tal forma, pues camina tú por caminos de libertad. Camina tú por caminos de que no te entienden más de la cuenta. Pues pide por esa persona. Pide por esa persona. Que una persona te insulta, reza por ella. Es mucho mejor. Reza por ella. Pero si además, en definitiva, la inmensa mayoría de las personas que te quieren mal o te insulta o todo esto, si no tienen nada que ver con ellas en la vida, con la mayoría de las personas, o muy poco. Si tu vida no necesita para nada de esa persona, y sin embargo, esa persona te puede ayudar mucho a ser buena, aunque tú no necesitas nada para ella, porque en definitiva esta persona, ¿qué me quita y qué me pone a mí? No me quita y no me pone nada, en absoluto. Pero sí se me da la gran ocasión de parte de Dios de tener buen corazón con esta persona, de orar por ella, de, en definitiva, pues entrar en la óptica y en la onda de Jesucristo. Porque a Jesucristo, si vamos a pensarlo de verdad, ¿en qué le podemos favorecer nosotros? Podrá decir Jesucristo, todos vosotros lo habéis crucificado, pero si no os necesito para nada. Entonces ni siquiera la crucifixión me importa, me he dejado crucificar por vosotros, sencillamente para vuestra sanación. Pero no, humanamente hablando no me importáis para nada. O con otras palabras, no contribuís para nada a mi vida, a lo que yo soy, a lo que yo sencillamente tengo dentro. No contribuís para nada, pero os quiero. Os quiero porque yo tengo el corazón que tengo. Y desde ese corazón, pues mira, por encima de tus sentimientos y de lo que tú haces con los demás, aquello del mayordomo, de la parábola, por encima de tus sentimientos, pues yo soy más. Y soy el sumo sacerdote. Y yo te quiero a ti porque conozco tu infidelidad, conozco tu pobreza, conozco tu incapacidad, conozco que no das más de sí. Y en el fondo también sé que no eres tan malo. Pero eres tan incapacitado que eres profundamente, primero, ineducado. Segundo, desagradecido. Y tercero, malicioso. Porque lo eres. Porque lo eres. Ahora bien, siendo como eres, yo como sumo sacerdote de los bienes futuros, que te los deseo a ti, de los bienes futuros, que es lo que nos ha hablado la carta a los Hebreos todo el tiempo, pues yo te los regalo, porque tú no los tienes, te los regalo y quiero que tú los experimentes. Pero esto es una verdad como un templo. Lo que pasa es que el Señor siempre busca la verdad, o sea, tampoco regala al Señor las cosas bóbilis. El Señor no regala la gratuidad así por las buenas, no. La gratuidad tiene un precio. La gratuidad tiene un precio. Y el precio de la gratuidad es el conocimiento de que eres un infeliz. de que eres un desgraciado, de que eres un pecador, de que eres un pobre, de que no eres nadie, de que no vales para nada, y de que se te salva sencillamente en tu pecado y en tu ineptitud. Pero no deja de ser gratuito, no deja de ser gratuito. Es totalmente gratuidad de Dios, pero que te enteres de lo que eres. Te enteres de que eres un incapacitado en lo más profundo de ti mismo. Y si te enteras de esto, y lo asumes y lo aceptas, y el Espíritu Santo te lo unge, y vives tu pobreza en realidad y en el fondo de ti mismo, como parte de tu ser, pues el Señor no solamente te asume y te perdona, sino es que tiene otro interés muy grande. Y el interés que tiene el Señor muy grande de que tú te enteres de que eres así, el interés que tiene el Señor es para que a tus hermanos no los juzgues. Es que para que a tus hermanos no les digas cosas improcedentes. Pero tú, ¿de qué vas a decir a nadie? El Evangelio lo dice muy claramente: con la medida con que midiereis, seréis medidos. Pero para que este Evangelio se cumpla en ti, pues evidentemente el Señor te tiene que revelar tu medida. Porque si no te revela tu medida, tu medida ya sabemos cuál es. Absolutamente y radicalmente estrecha y en conformidad con tu forma de ser. Si el Señor te revela tu medida, entonces te puede decir y te puede exigir: no juzgues a los demás con tu medida, porque tu medida será para ti también. Con la medida con que miras a los demás, será también para ti medida. Serás con la medida en que tú eres medido. Pero todo esto, si os dais cuenta, lo estamos juzgando a un nivel de iluminación, a un nivel de unción, a un nivel en el que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros un conocimiento profundo de nosotros mismos. Por eso la gratuidad no es gratis, o mejor dicho, es totalmente gratis, pero lleva unas consecuencias muy claras, muy claras. La gratuidad ilumina, la gratuidad llega hasta el fondo de tu ser, desguaza. La gratuidad desguaza a las personas y te obliga a mirarte a ti mismo y decir: pues no valgo para nada, no valgo para nada. Como aquella mujer de Maranata, que un día me llevó a mí a la parroquia cuando estaba en Peñalverde, de Maranata, que está muy cerca. Íbamos en un coche y digo: ¡jo, qué coche, qué bien huele! Es nuevecito. Dice: hoy, lo he estrenado hoy, me lo ha regalado mi padre. Y hombre, tu padre, ¿estarás contenta? No, dice, no, horrible, estoy pasando el día peor de mi vida. Y entonces, es que yo este coche no me lo podía comprar, no tengo dinero para comprarlo, pero me lo ha comprado mi padre. Y no se lo agradeces. Dice: mira, mi padre, desde que era niña, me ha dicho siempre que era una inútil, que no valía para nada, que yo no tenía capacidad, nunca tendría capacidad para nada, ni para ganar, ni para comprar un coche, ni para eso. Y me he visto obligada a aceptar el coche, pero me ha humillado profundamente. Hoy he entendido la gratuidad. Hoy he entendido lo que es la gratuidad. Y la gratuidad es ver cómo Dios te compra un coche de una manera totalmente inmerecida, porque no estás capacitada tú para eso, ¿no? Hoy he comprendido yo lo que es la gratuidad, porque es que cualquier cosa menos dejarme regalar algo por mi padre, cualquier cosa, cuando toda la vida me ha estado diciendo que no valgo para nada, que soy inútil, no inútil, que yo nunca podré comprar un coche, que yo nunca podré valer para esto. Y bueno, pues yo qué voy a hacer, yo puse circunstancias a la cara y le dije: bueno, no te preocupes. Y dije: bueno, ya, sí, vale. Vale, pero mi corazón sufre mucho con la gratuidad. Lo que pasa es que Dios es distinto del padre de esta mujer, porque Dios no te lo echa en cara. O sea, cuando te revela tu pobreza, te la unge. Y cuando te la unge, pues te viene a decir más o menos, ya te conozco, ya sé que eres así de pobre, eres así de esto, pues te regalo el coche, te regalo el coche. Y entonces cuando Dios te lo hace de esta forma, te gusta el coche, te gusta el coche. Y dices, bueno, pues sí, pues yo no puedo ser de otra forma. Yo no puedo ganarme un coche, no tengo dinero, no tengo suficiente capacidad para poder comprarme un coche, y entonces pues me lo acepto sin detrimento de mi personalidad de ninguna clase. Entonces, aprender a ser gratuito es muy difícil. Es muy difícil. Como Santo Domingo de Guzmán, aprender a pedir por las calles, aprender a estas cosas que decíais el otro día, aprender a pedir y vivir de la gratuidad, pues es muy difícil. A mí me tocó, cuando era joven, ir por Europa, allá por el año 1960, ¿qué año fue? 1958. 1958, yo estudié, yo empecé a estudiar en el 57 en el estudiantado de los dominicos de Alemania, Balberberg. Y el 25 de junio, me acuerdo muy bien, el prior del convento nos dijo a todos los que estábamos extranjeros allí estudiando, que éramos bastantes, pero nos dijo que el día 15 de septiembre volviéramos, pero que mientras tanto cada uno hiciera su vida, volviera a su país o hiciera lo que, porque ellos solamente se habían comprometido con nuestros provinciales para el curso, que allí no podíamos quedarnos, pero sin un dinero, sin una tierra. Y entonces pues resulta que yo estaba con otro español, pero el español era 10 años mayor que yo y le permitieron volver a España porque estaba enfermo. Pero yo me quedé solo. Y entonces, pues, el provincial nuestro nos prohibió, no solamente a mí, sino a los que estudiaban en París y los que estudiaban en Oxford, nos prohibió volver a España totalmente por el verano. O sea que nos teníamos que pasar 2 meses y medio más. Más 6 días, lo que va del 25 a junio, ganándonos la vida por nosotros mismos. Ganándonos la vida. O sea, a ver cómo soportábamos nosotros 3 meses por ahí, prácticamente, 2 meses y medio. Y eso, bueno, yo tenía 20 años, o 21. O sea que yo me acuerdo muy bien que cuando salí del convento, me bajé a la carretera general, que estábamos un poco más abajo, yo solo, porque era el único español que había, yo solo, hice autostop, pero me daba lo mismo que el coche me llevara para acá, que para allá, me da igual, como no sabía dónde ir, me daba exactamente igual, así como os lo digo, pero el señor me guió, porque de repente, pues paró un coche y me dijo que se iba a Bruselas. Digo, ah, pues muy bien. Yo estaba en Alemania. Bruselas es la capital de Bélgica. Digo, pues bueno, si no te importa, era un señor. Ah, pues vamos juntos hasta Bruselas. Y fuimos juntos hasta Bruselas. Y ya por el camino me fui yo enterando de que en Bruselas había la Exposición Universal. La Exposición Universal de Bruselas del año, la del Atomium. No sé si, bueno, vosotras sois jóvenes la mayoría, pero una exposición universal que tenía un, digamos, como un, no sé cómo decirlo eso, como un monumento insignia, un monumento, digamos, identitario, no sé cómo decirlo, que era el Atomium. O sea, un átomo. Y me depositó en Bruselas. Y en Bruselas empezó mi aventura. Y yo me encontré, al día siguiente en Bruselas, me encontré con otro dominico, joven, italiano, que se llamaba, o sea, que ya Franco, que estaba igual que yo. Y allí dormíamos en el pabellón español, los dos, durante 7 u 8 días, y un pabellón que estaba muy guardado por la policía, porque había dos cuadros de Dalí, el cuadro de Santiago con el caballo y el cuadro del Cristo sobre el mar. Estaba muy guardado a la policía porque eran cuadros muy valiosos. Y, este, ¿no? y el italiano y yo durmiendo allí, nos quedábamos toda la noche cuando cerraban en las moquetas. Y a las 2 de la mañana venían las señoras de la limpieza. Joder. Nos teníamos que colocar entre las... ¿Veis esto? ¿Veis esto? Con cortinas gordas. Nosotros nos colocábamos... Y las señoras limpiaban y nunca nos vieron. Nunca nos vieron. Y así estuve todo el verano. Así estuve todo el verano. O sea, yo no sé qué viene esto, no sé qué estaba diciendo, pero viene un poco a cuento de que bueno, pues, me parece que era de que la gratuidad o... De que no es tan fácil, o sea, no está. A mí me vino bien, reconozco que me vino bien porque, bueno, pues yo era un chico muy joven, en aquella época no se sufría tanto como se sufre ahora, porque ahora nadie te coge en autostop, y entonces sí que te cogían. Y recorrí montones de sitios, fui hasta Lourdes durante todo ese verano, andaba perdido, no sabía dónde ir, pedía por las casas muchas veces a las señoras que te daban el bocadillo, pero muy muy bien, ¿eh? O sea, no tengo nada más que recuerdos buenos. Dormía en las estaciones, muchas veces con los viejos, con los viejitos que había en las estaciones, que tenían piso en la ciudad, pero dormían en la sala de espera para estar juntos. Todo eso me lo viví yo durante ese verano y otros, ¿no? Pero como con dureza, digamos, visto desde ahora, digo, pero yo no tuve ningún trauma, o sea, que yo soporté. Y yo no digo que fuera el Espíritu Santo, porque yo no, pero eso fue la educación que nos dio a nosotros el padre Silvestre Sancho, que era nuestro provincial. No, vosotros aprendéis a vivir como un dominico. Es decir, 2 meses y medio por Europa con prohibición absoluta de venir a España y vivir lo que es. Y aguantad la vida y pedid limosna y hacer lo que podáis. Dormir donde podáis. Pues dormimos. Pues dormimos. Bueno, pues son cosas que a lo mejor, pues, yo muchas veces lo he pensado, ¿cuántas veces lo he pensado? Y bueno, a esta gente que está muy cerca de mí se lo he contado muchas veces, ¿no? Todo eso, y bueno, pues la cantidad de aventuras que hubo ese verano, que fueron terribles, y más veranos, pero, bueno, pues a lo mejor, pues el Señor te prepara, a cada uno lo prepara de la forma que sea, cada uno lo prepara para eso. Yo no tendría a lo mejor la libertad que tengo, yo no tendría el carácter que tengo, la forma de ser que tengo, no comprendería muchas cosas y muchas pobrezas si a lo mejor yo no hubiera pasado por todo eso, si todo eso me hubiera dado de pacotilla, ¿entiendes? Todo gratis, de gratis, como decía el otro, si todo eso me hubiera dado así, pues a lo mejor yo no había entendido muchas cosas. Y entonces, con toda esta educación y con todo lo que tiene que pasar cada uno, pues el Señor te va dando un camino por el cual, pues tú, después te puede hacer el comprender maravillas. Y quizá, pues una de las cosas más interesantes que yo haya podido entender en esto ha sido, pues el corazón de las personas, la manera de ser de las personas, el llegar a las personas, el cariño a la humanidad, a la gente que te socorría, a la gente que estaba contigo, hay muchas cosas de esas que son muy importantes y que muchas veces muy encerrados en nosotros mismos, en nuestras cosas, en nuestro esto, pues a lo mejor no tienes esa amplitud de corazón, esa amplitud que a lo mejor se necesita para entenderte. Oye, pues mira, y si tú estás viviendo una situación de esas, Y si tú no puedes hacer esto o lo otro, lo demás allá, pues te tienes que buscar la vida como puedas. Tienes que buscar las situaciones como el Señor quiera, o como tú te las puedas buscar. Pues si en esa dimensión, pues aprendes sencillez y aprendes, no sé, pues este conocimiento de los demás, desde el perdón, la misericordia, la cercanía. Yo siempre he considerado que en mi vida estos años fueron muy importantes, y mejor las vacaciones que el curso, porque del curso me acuerdo muy poco. De lo que me enseñara la teología, y eso me acuerdo muy poco. Me tuve que examinar, y eso sí, vale, y lo he estudiado después. Pero la dimensión vital, es decir, la sabiduría de la vida que te conceden, que te dan o te otorgan, estas cosas, pues no es fácil. No es fácil. Y además, ¿dónde encuentras tú un provincial? Si es que no hay personas así, ¿dónde encuentras tú un provincial que te mande a Alemania y te prohíba, sin darte una sola peseta, volver a España y vivir 3 meses a la intemperie? Anda. ¿Dónde encuentras tú una persona así? Hoy día, pues no se puede hacer esas cosas, pero a mí me tocó esa suerte. Para mí fue una suerte, o sea, yo lo entiendo como una suerte, y muchas veces lo he dicho. Entiendo como una suerte, y me vine a Lourdes, y me vine con estos dos compañeros que me encontré en Toulouse, que eran españoles, y en Lourdes, pues me quise bañar en la fuente de la Virgen, y hay que bañarse en calzoncillos. Y cuando yo me quité los pantalones, me vieron los calzoncillos de 15 días, por lo menos, sin quitármelos, y no me dejaron menos. No me dejaron meterme en la fuente para no contaminarla. Y he cogido trauma porque nunca me he vuelto a... Mira que he ido a veces a Lourdes después de eso, y me encanta Lourdes, y yo me pongo delante de la Virgen, y es uno de los lugares en que el Señor me ha regalado, más que en ningún sitio, orar en lenguas. Yo me pongo delante de la gruta de la Virgen de Lourdes, y es que me puedo pasar horas orando en lenguas. Digo, el Señor me ha regalado aquí a mí un don. Por eso nosotros todos los años vamos a Lourdes. Este año, el año pasado no fui porque lo organiza Espitillas, que está en nuestra casa, y él va siempre, pero entre los dos que quedamos, pues nos repartimos año y año. El año pasado fue el otro, este año me tocaba a mí. Pero como está tan malito, pues le dejo si él quiere ir. Pero a mí Lourdes no me interesa nada en absoluto. En cuanto Lourdes me interesa, en cuanto el Señor me regala una posibilidad de orar en lenguas allí, como en ningún sitio. Como mismo si llegara a la fuente, que no me la mencionen. Que no me la mencionen. Y nosotros llegamos a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, pues había la procesión de los enfermos con el Santísimo expuesto. Y entonces, pues, después de eso ya estuvimos un poco por allí, vimos las cosas que eso, pero claro, con necesidad de volver otra vez a Tolosa, que está a 193 kilómetros de Lourdes, porque nos habían admitido los frailes por unos días en el convento de esto, ¿no? Y entonces yo, pues me dijeron los otros, dice, vete a preguntar a los policías, al policía francés, que de dónde salen los autobuses italianos, porque los italianos, como tenían que ir por la carretera que se llama del Midi hacia Italia desde Lourdes, pues seguro que en algún autobús de esos, seguro que os llevan, de gratis, claro. Pues si no es de gratis, yo no me hubiera movido. Si no es de gratis, y entonces voy, ¿con qué cara iría a preguntarle? A preguntarle al policía francés que por dónde salen los autobuses italianos, porque yo tenía que volver a Toulouse y eso, y el tío me mira y me dice, ¿pero tú cuándo has llegado aquí? Digo, pues hace 2 horas o 3 horas. Dice, ¿pero no quieres estar más tiempo? Digo, sí, ¿pero dónde? Yo no tengo nada, no tengo una perra, no tengo nada. Dice, pero es que hay aquí una cosa que se llama Cité Secours, Ciudad Socorro, Dice que puedes estar ahí 5 días, hombre. No me dijo con esa cara que tienes, pero me lo imaginé. Con esa cara que tienes te admiten. Y digo, pero ¿dónde está eso? Dice, pues mira, ta. Me enseñó, entonces fui donde los otros dos y les dijo, oye, que aquí hay un sitio donde a lo mejor podemos estar 5 días. De gratis. De gratis. Y fuimos allí. Yo no era, no éramos sacerdotes. Yo no era sacerdote, yo todavía no. Fue antes de, era en la carrera, el primer año de teología, o sea, era un chavalí. Y, o sea, que no éramos sacerdotes. Pero llego allí y me presento y nos presentamos y nos dieron vales para 5 días, para desayunar, para comer, para cenar y para dormir. Cada vez que ibas te cortaban un vale para 5 días, con la suerte de que las chicas voluntarias que servían esos 15 días eran españolas, de Vic. Me lavaron los calzoncillos. Y quedé hecho nuevo. Quedé un hombre nuevo. Después de eso todavía hubo infinitas aventuras, pero en fin, para otro momento serán, porque, bueno, hoy me he desviado con esto, pero yo, de una forma o de otra, pues es un aprendizaje de gratuidad que es muy bueno, porque sin hacer nada de nada, con lo eso que eran los alemanes, si pierdes una tarde, se culpabilizaban. Y un verano entero de 3 meses, todo perdido. Que al fin no fue perdido, pero la sensación, yo que trabajaba, pues nada, para sobrevivir como podía. ¿Cuántas veces le he dicho ahí a personas que después en la parroquia de Peñalver o en cualquier otro sitio, pues me han dicho, mira, tú lo que necesitas es liberarte de ese peso que tienes y perder tiempo, aprender a perder el tiempo, pero a perder el tiempo, pues, en Jesucristo, porque estás tan culpabilizado, tan culpabilizada por cada minuto que vives, aprende a perder el tiempo. Yo me acuerdo que un día una chica que se llamaba Anabel, que vivía por allí cerca, pues estaba, digo, mira, hoy vas a perder la mañana. No, imposible. Sí, porque yo voy a ir a las Paulinas, vengo a comprar cosas, te vas a venir conmigo, vamos a comprar el libro que yo quiera comprar, después nos tomamos un esto, y después a la 1:30 o a las 2 volvemos aquí y tú te vas a casa. Pero me vas a obedecer, vas a perder tiempo. Que no puedo, porque estaba haciendo la primera carrera que hizo, después hizo otra. Que no puedo, ¿cómo que no puedes? Te vienes conmigo y aprendes a perder el tiempo. Porque es que si no aprendes a perder el tiempo, tú no eres capaz de sacar las asignaturas, porque te acogotan las asignaturas. Las asignaturas te ponen tan nerviosa, sencillamente, pues que te atan, te bloquean interiormente. Tú necesitas perder el tiempo, saber perder el tiempo, suavizar el tempo que tú tienes, suavizar el ritmo de tus nervios, suavizar todas estas cosas, porque si no, no eres capaz. Y se fue conmigo, y cuántas veces después me repitió qué bien aquello. Dice, porque es que, entre otras cosas, yo nunca había pensado en eso. Yo nunca había pensado que era una terapia buena el aprender a perder el tiempo. El aprender el perder el tiempo para la propia libertad, para la propia salud, para el propio desbloqueo, para liberarte de muchas cosas. ¡Qué difícil! Nosotros tenemos un complejo de culpabilidad tan grande y una sensación de obligatoriedad de tantas cosas que, en definitiva, para que pase la gratuidad de Jesucristo por nosotros, tiene que romper tantos bloqueos, tantas obligaciones, tantos tabús, tantas formas de ser, tanto no perder el tiempo, tanto, tiene que romper tanto, que al final pues casi no lo puede romper. Porque somos como bloques de hielo, somos como icebergs. Eso no rompe nadie. Y somos así. Y entonces, pues, es mejor tener el corazón como más reblandecido, digamos. Como más, yo no sé, cuando se deshiela un iceberg, ¿cómo se llama? Derretido. Derretido. No sé cómo se llama, más derretido. Corazón más derretido, el corazón más eso. Saber vivir el tiempo, sin que el tiempo te coma la vida, sin que el tiempo te coma las cosas, sin que las situaciones te coman las cosas. Y en los conventos de clausura este peligro existe, pues yo me los conozco, los conventos de clausura. Yo cuando oigo a personas de fuera decir, ay, cómo me gustaría estar 15 días entre monjas, o sea, y vivir de esa paz que tienen, y de ese, ay, con lo agobiada que estoy yo de mis trabajos, digo, sí, vete a algunas. Vete a algunos sitios que yo te puedo decir, verás tú, vas a salir de esa agobiada. Claro, porque es que esto nos come, es una carcoma que nos va comiendo y que en definitiva pues son óbices para vivir la gratuidad del Señor, la gratuidad de el perder el tiempo con una hermana, el perder el tiempo para escuchar, el perder el tiempo para no hacer algo que tienes que hacer. Pero todo en servicio de la caridad, en servicio de la comunidad, en servicio de los demás, en servicio, si al final no pierdes nada, mira, si todos tus desvelos por hacer miles de cosas, después no tienen ningún sentido. Si después no pierdes nada, porque en el fondo pues se gana un montón, porque la sabiduría más grande que te puede venir es de las personas. Es de las personas y de la situación de las personas, el saber escuchar, el estar escuchando ahí, el que escucha mucho y mucho, mucho, al final puede escribir libros, puede hacer montones de cosas, porque a poco que tengas de retentiva, pues es tan rica el compartir con la gente, las situaciones son tan, tan distintas, tan difíciles, tan... Al fin y al cabo siempre tenemos líneas maestras, todos somos muy iguales, todos nos parecemos muchísimo, pero, digamos, dentro de esa uniformidad hay una diversidad. Porque claro, es que tu papá y mi papá no se parecen en nada, pues tu vida y la mía ya, ahí ya. Tu pueblo y mi pueblo, tu situación y tu situación, tu salud y mi salud. Y hay cosas tan diferentes, todo tan diferente, que en definitiva, pues la vida del hombre no es aburrida con los demás cuando sabemos escucharnos, pues porque tú puedes ser una sorpresa para mí, tú eres una sorpresa para mí, y como eres una sorpresa para mí, pues a mí me interesas, con tal de que yo haya aprendido a aprender de ti, con tal de que yo haya entendido que tú puedes ser y que eres para mí en verdad una riqueza. Por eso, pues, es importante que esta gratuidad de Dios bajada a estos niveles en los que yo estoy bajando en esta charla, bajados a estos niveles, pues sean realmente operativas, que realmente pues podamos o podáis vivir esta dimensión en la cual los demás para vosotros son importantes. Yo perdí todo un verano, ¿y cuántos veranos perdí yo? Pero los he perdido, pues a lo mejor no los he perdido, más bien no los he perdido. Porque aprendí muchas cosas de estas. Aprendí, pues eso. ¿Dormías en la estación? Es horrible dormir en las estaciones. Horrible. ¿Por qué? Porque te acuestas en un banco, por lo menos los de antes, que eran de tablas así, y a las 2 de la mañana te despertabas ya molido, y parece que está amaneciendo, qué va. A las 4 te despertabas, parece que está amaneciendo, qué va. A las 6 te despertabas, parece que está amaneciendo, qué va. No amanecía hasta las 7:30 o las 8. Tenías unas ganas de que amaneciera. Bueno. Pero no, ¿cuánto me acuerdo yo de eso? De esas dormidas en los bancos de las estaciones. Me acuerdo, pero mucho, mucho. Quizá fue lo que más me costó. Quizá fue lo que más sufrí yo de todas estas cosas. De todo este verano y de todo esto. Y la gente ahora me dice, ¿vosotros no protestabais? Y yo, pues no. Nosotros no protestábamos, sencillamente, pues porque no era tiempo de protesta. Y además es que no se nos ocurría. No se nos ocurría protestar, y además es porque tampoco nos parecía tan mal. No nos parecía mal, o sea, pues no lo sé, los tiempos de protesta llegaron más tarde. Los tiempos de protesta llegaron más tarde. Yo estoy hablando del 58. Y la protesta vino con la generación del 68. Por esta fue el 68. El 68, que fue la revolución de París, de los jóvenes de París. Ahí es cuando se inició la protesta, que en España, bueno, y todo aquello que yo lo viví profundamente también. También, después en el 58. Entonces, pero no era la época de las protestas, pero nada. Estábamos todavía, digamos, como en la inocencia. En aquellos años, pocos años más tarde, por el 60 y pocos, empezaron los Beatles a protestar en la música. Siendo jóvenes, cuando yo tenía 25 años o así, se iniciaron los Beatles. Y una protesta en la música que fue terrible. Porque iniciaron se cambiaron las melodías de las antiguas canciones en rítmicas. Y esto de los Beatles aquí en España causaba un desasosiego terrible. Menos un hermano mío, el más pequeño que tengo, que es el mellizo de Trini, que le encantaban los Beatles. Y decía, pero ¿cómo puedes escuchar ese estruendo? ¿Pero cómo puedes escuchar esto? Y entonces se inició un movimiento terrible, allá por el 68, ya todos los jóvenes, los beatniks y toda aquella gente, y todos aquellos, pues ya era otro mundo completamente distinto, ¿no? Pero completamente distinto en 10 años. Si yo hubiera ido a Alemania 10 años más tarde, pues me hubiera convertido en un revolucionario. Pero en el 58 no. Te agradezco. Después fui revolucionario también, pero ya estaba suavizado por lo anterior. Y entonces, pues para mí fue como una sabiduría muy grande. Y yo creo que a mí me ayudaba en la vida, y por eso os lo transmito, el saber dejar pasar la acción de Dios por el corazón amplio, por situaciones que no juzgan. Yo estuve dos meses y medio y a mí nunca me juzgó nadie. Yo siento que a mí, pues, a mí me aceptaban las señoras que les pedías un bocadillo, yo nunca vi una mala cara. Te daban un bocadillo, o te decían que no, por alguna razón, pero muy educadamente, muy bien. Siempre, muy bien. Siempre. El único mal recuerdo que tengo, el único. No, tampoco es muy malo, pero era el de un fraile. Ya termino porque ya ha pasado ahora. Un fraile dominico americano, que andaba como yo, pero tenía mucho dinero. Recibía $16,000 cada mes del tío. Eso me lo contó, porque dormíamos en la misma habitación. Estando en un pueblo allá en el norte, en Fechta, en el norte de Alemania. Y a las 3 de la mañana todos los días se despertaba a echar un cigarrillo. Y me despertaba a mí. Digo, pero ¿por qué te despiertas a las 3 de la mañana? Y dice, pues que yo estaba en la guerra americana, japonesa, en un barco. A las 3 de la mañana yo me tenía que levantar a hacer el guardia en el barco y me ha quedado la costumbre. Nada más levantarme, me echaba. Pues ese tío que tenía muchísimo dinero, yo fui a una vez en el pueblo aquel, quería ver una película italiana muy famosa en aquella época, se llamaba La Strada. Y se lo dije, teniendo tanto dinero que no me dio para la entrada, Y al final le dice, tú eres el demonio en persona. Es el demonio que tiene más malo. Y encima se chuleaba todas las noches mientras echaba el cigarrillo a las 3 de la mañana del dinero que tenía. Cuando yo no tenía dinero, pero fui a ver la película. Lo que no os puedo decir es cómo me las arreglan. Eso no lo sé, pero la película la vi. Por alguna parte proveyó el Señor, pero la película ya era en septiembre, ¿eh? Ya estábamos a punto de volver al convento. Bueno, pues vamos a dejarle al Señor que nos haga amplios de corazón para que la gratuidad de Jesucristo, que nos ha predicado esta epístola durante todos estos días, pues bueno, que nosotros nos distingamos como dominicos y dominicas que somos en anchura de corazón. Que no seamos, esclavos de estrecheces, que nunca ha sido lo nuestro. La orden dominicana ha vivido tantos años y tantos, y ha tenido hombres tan grandes y personajes tan enormes como ha tenido por eso. Por una virtud que se llama, dos virtudes. Una se llama la magnificencia y otra se llama la magnificencia y otra se llama, a ver si me acuerdo en este momento, la magnanimidad. Magnificencia es amigo de las cosas grandes, de lo magnífico, de lo grande. No megalómano, que eso ya es vicio, pero magnificencia. Y otro es la magnanimidad, alma grande. Magna anima, alma grande, la magnanimidad. Pero la magnanimidad para todo, para todo. Si un día os dicen, os vamos a dar de la Diputación 25 millones para arreglar el tejado, y vosotros decís, no, mire, nos bastan con 3. No, hombre, no, 25 millones. Tejado grande. Todo grande. Todo grande. Todo grande, que como decía el otro día una, nosotros hemos hecho un voto de obediencia, no de pobreza. Grande. Grande porque es mejor tener alma grande, precisamente porque amas a los demás en su pequeñez mucho mejor cuando es del Espíritu Santo, porque es virtud. Amas a los demás con mucha grandeza de corazón. Y esto nos tiene que levantar los ánimos mucho, mucho. ¿Por qué? Pues porque el Señor, que es grandísimo, gratuitamente nos regala todo. La gratuidad de Dios es inmensa, la gratuidad de Dios es total. Y la gratuidad de Dios se expande en nosotros, pues totalmente y radicalmente. Si tenemos el corazón grande, si tenemos la vida grande, el convento grande y el alma grande, aquí van a venir muchas personas. Aquí van a venir muchas personas porque caben. Si tenéis el corazón pequeño, aquí no cabe nadie más. Aquí ya no caben más gente. Pero si tenéis el corazón grande en el Espíritu Santo, esta grandeza de ánimo, esta magnanimidad, ¿sabes? Aquí caben muchas personas, para gloria de Dios. Y como dice muy bien San Pablo, cuanto mayor sean los agraciados, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios nuestro Padre. Y para que haya vocaciones aquí, pues se necesita que vivamos la gratuidad que recibimos con la misma grandeza de ánimo, de alma, con que se nos da, que es la de Jesucristo. Grandeza total para los demás y para eso. Porque en definitiva, si es todo lo que va a ser, lo vamos a recibir. Todo va a ser recibido. Pues abramos la tienda, ensanchemos la tienda para que quepa aquí todo el don de Dios para nosotras y para todas las que hayan de venir aquí. Es gloria al Señor.